A través de los micrófonos de Radio Tarrasa de Cero, allí es van pasando semana tras semana, queridos compañeros. El de hoy es un hombre enamorado de la radio y de la música. Yo creo que desde niño, cuando en su casa hacía prácticas, soñaba con hacer los Maya Musicals o estar como estar ahora en Ona Catalana haciendo un hermoso cocodrilo. Yo no sé si soñaba con haber sido jefe de musicales de la cadena COPE o con haber estado haciendo aquí en la ciudad de Tarrasa, hace ya muchos años antes de su paso por Radio España, cadena catalana, un programa que se titulaba Los Popus Populares de la Canción en Catalán.
Bueno, creo que estamos todos aquí, esto está muy lleno, ¿no? Vamos a saludar a los oyentes que nos escuchan a través de la radio cuando son las 7 de la tarde y 31 minutos y cuando empieza el Festival de los Populares de la Canción 1979. Tenemos a un montón de artistas que han venido desde todas partes de España para recibir su trofeo de populares y para recibir vuestro aplauso. Tenemos también a muchísimos compañeros de todas las emisoras de radio que vendrán aquí a presentar con nosotros este festival. Tenemos mucha ilusión para que todo salga bien. Si falla algo, voy a pediros, por supuesto, que nos perdonéis, porque a última hora han fallado muchas cosas, pero hemos solucionado todos los problemas. Gracias por estar aquí a todos. Hoy Tarrasa es la catedral de la música en España, porque aquí estamos con los populares de la canción. De verdad que estoy muy emocionado, estoy muy contento, y quiero pedir, por supuesto, ese aplauso cariñoso para los compañeros que hacen posible que esto suene. Ese aplauso para nuestro técnico. Ese aplauso para nuestro técnico Kiko Sala, que está ahí en la mesa de mezclas. Ese aplauso también, como no, para José María Francino, que se está encargando de la coordinación general. Ese aplauso también para el hombre que está en el control central de la radio, que no puede estar aquí, y que es Javier Salillas. Y ese aplauso a todos vosotros, a los que estáis aquí, de verdad, llenando nuestro festival. Vamos a empezar con las actuaciones, tenemos muchísimas. Gracias por vuestro entusiasmo. El 15 de enero de este año 1979, con toda la ilusión del mundo, empezamos una nueva edición de este programa Los Populares de la Canción, que se presenta hoy en su séptima edición de festival. Ha llegado el día, 26 de octubre, para premiar vuestra audiencia durante todo el año, cada mediodía, a través de Radio Tarrasa, a las 12, con Los Populares de la Canción. Por esa santa paciencia que habéis tenido todos. Y este día ha llegado. Faltan algunos. No están todos los que están ni están todos los que son. Pero no, están todos.
Está y es. Alberto Maya, muy buenos días.
Qué fuerte, Fernando. Esto tiene 22 años y además yo no lo había oído nunca más desde aquella tarde que se celebró el festival en directo. Ha sido una gran alegría. Bueno, estoy casi tan nervioso como en aquella ocasión, porque era la primera vez que salía a un escenario a presentar un festival. Sí. Y tú sabes que la gente de la radio estamos acostumbrados a que normalmente no nos vean, aunque ya en esta casa muy a menudo hacíamos programas cara al público desde nuestro querido auditorio de la calle San Pedro. Y tú sabes muy bien también que cuando todavía íbamos con pantalones cortos, a veces queridos maestros de la radio nos dejaban salir momentáneamente al escenario de sus programas cara al público para poder intervenir unos instantes. Pero esta era la primera vez que recaía sobre mí la responsabilidad de coordinar un festival con un montón de artistas que actuaban en directo y que venían desinteresadamente desde distintos puntos. Y como se ha podido comprobar a través de los micrófonos, el entusiasmo de la gente era increíble, ¿no? Yo, claro, estábamos hablando de 1979, de aquel fenómeno de las fans, del tiempo de Pecos, de Miguel Gallardo, de tantos otros, ¿no?
Pedro Marín,
claro. Oye, yo me...
Mirada profunda, muy mal, ¿eh?
Yo no sé si es una broma de Lanao, que con el que ya trabajaba entonces, y que creo que sigue estando ahí contigo, ¿no?
Sí, te vimos de maravilla, ¿eh, Alberto?
pues qué suerte que tenéis.
¿Qué pasa? ¿Que tú nos oyes?
No, yo os oigo bien. Pero yo me oigo muy flojito y muy tarde.
Pues no te preocupes, que ahora te envían más señal los compañeros. ¿Cómo llegó a la radio Albert Maya?
Bueno, yo llegué con 10 años, 10, 11 años, sí, en el año 69, gracias a un primo mío que era un poquito más mayor que yo y que lamentablemente nos dejó el año pasado, que se llamaba Eduardo, y que, porque era la excusa para que mis padres me dejaran ir a la Plaza de Cataluña, donde estaban la mayoría de emisoras entonces, y poder acceder a los programas cara al público, ¿no? Claro, lo que tampoco era normal, Fernando, es que con 6, 7, 8 años, sin que hubiera ningún antecedente familiar, cuando yo salía del colegio, en lugar de ir a hacer el gamberro por la calle como los demás compañeros o a jugar a fútbol, pues no, yo aprovechaba el tiempo libre que me permitían los estudios para encerrarme en la radio, bucear en aquel dial mágico de aquellas radios de lámparas y a ver lo que encontraba. Y luego también incluso imitar ya, pues claro, para la familia, en privado, a los locutores de la época, ¿no? Claro, imagínate cuando, después de 4 o 5 años de estar sumergido en ese mundo de fantasía, gracias a mi primo, insisto, pues tuve la oportunidad de ver cómo se hacía la radio en directo. Entonces aquello ya fue impresionante, ¿no? Desde aquel momento pensé que iba a hacer todo lo posible para dedicarme a ese mundo contra viento y marea. Lo que pasa es que también tienes mucha razón tú, que en aquel momento no me podía ni imaginar las cosas, las grandes satisfacciones que luego me ha podido dar la radio.
Y grandes compañeros, en tu etapa de Tarrasa. Y en mi primera etapa de Tarrasa, hay una persona que considero yo que es clave, como José Manuel Salillas, como Keiko Sala, como Ramón Lluís. Esa persona se llama José María Francino, que es jefe de programas de la COM. José María, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿tú te acuerdas ese primer día que entró Alberto Maya en Radio Tarrasa? Porque seguro que sí, José María, tienes una memoria de elefante.
No creas, sí tengo memoria, pero yo me acuerdo, tendría entonces Alberto 17 años, si no mal no recuerdo.
Exacto.
Y solo pedía una cosa: oye, por favor, deja que pueda dejar el despacho, yo quiero hacer radio, ¿te acuerdas o no? Uh-huh. Que él quería, era un bueno, era igual que tú también, Fernando, ¿no? Y creo que estábamos ahí, éramos locos por la radio, pero claro, vosotros erais mucho más jóvenes. Y él cuando entró solo pidió ya de entrada que no fuera un comienzo, es decir, no un comienzo, sino una estada temporal, sino que ya le retiráramos de todo lo que estaba haciendo, ¿no?
Hombre, yo recuerdo la primera posibilidad que hubo eran en las mañanas de Radio Tarrasa, cuando precisamente estábamos buscando a alguien que tuviera el perfil de buen comunicador, que fuera honrado, sensato y sobre todo muy viajero. Y la primera papeleta que le dimos a Alberto Maya fue, primero en playas y luego por ayuntamientos, ir grabando horas y horas entrevistas a alcaldes, a gentes, a pueblos. Pero la parte más lúdica era cuando le dijimos: oye, puedes empezar por las playas, empiezas por Badalona, la siguiente semana puede ser... Eso, claro, también lo había hecho yo en su momento. Aquí había una especie de transmisión heredada de el último va a hacer exteriores, ¿no?
El rodaje,
bueno, que enseña mucho, ¿no? José María, la radio, claro, fuera de la radio.
Claro,
¿no?
Claro. Además que es lo más duro, porque en definitiva cuando empiezas haciendo exteriores, pues simplemente haces unas pequeñas colaboraciones. Por lo tanto, en definitiva estás como un poco... con diferencia con los demás compañeros, ¿no? Porque trabajas menos, por lo tanto también tienes menos ingresos en este aspecto, tienes que sacrificarte mucho más, pero la escuela que tienes en la calle es súper buenísima para luego cuando estás en el estudio, yo creo que sí.
Alberto, ¿qué recuerdos tienes? Ahora mismo estamos recordando el año 1979 y el Festival de los Populares de la Canción, pero si ahora cierra los ojos desde nuestros hermosos estudios ahí en Barcelona, en Muntaner, y miras en dirección a Tarrasa, a tu paso por esta casa, ¿qué recuerda Alberto Maya?
Hombre, recuerdo muchísimas cosas, pero además debió ser una época muy intensa, porque después de tantos años y con la memoria que a veces nos falla, es increíble cómo me acuerdo perfectamente de tantos detalles como si acabaran de ocurrir ahora. Como muy bien decía José María, nuestro querido José María, claro, retrocediendo un poco lo que antes te decía, desde los 10 años acudiendo a los programas cara al público, allí conocí a Fernando del Collado y a otros queridos compañeros que ahora, pues bueno, se han seguido dedicando a esto y con gran éxito, como Marius Carol, por ejemplo, ¿no? Y como tantos otros. Claro, me imagino que gente como Salvador Escamilla o Luis del Olmo, de vernos tan a menudo allí y de ser tan pesados, porque saben ustedes, señores oyentes, lo que hacíamos, por ejemplo, Fernando y yo, cuando terminaba el programa cara al público, el público se iba. Nosotros no, nosotros nos quedábamos hasta que, claro, entre el personal de la radio decían, este chico que estaba por aquí, este niño, porque éramos niños, viene contigo. No, no, conmigo no viene, ¿no? Pues debe ser familiar del locutor. No, no, el locutor, yo tampoco lo conozco. Y al final, pues, claro, decíamos, ¿qué nos podemos fijar? ¿Qué nos podemos quedar un rato más, no? Bueno, pues después de ser tan pesados, al final, de vez en cuando nos daban alguna oportunidad para hacer exteriores, para hacer entrevistas. Pero había que ganarse la vida, y en aquel tiempo creo que la gente empezaba a trabajar antes que ahora, ¿no? Y entonces, pues sí, pues yo tuve la oportunidad de meterme en un despacho que no me gustaba nada, y mi sueño, mi vida continuaba siendo la radio. Cuando podía me escapaba del despacho para seguir grabando esas entrevistas que a veces salían y a veces nunca salían por antena. En la etapa de Radio Juventud, de estos queridos compañeros que ahora volvéis a tener aquí en la casa, como José María Pallardó, como Jordi Estadella o como el malogrado Agustín Rodríguez, también me dieron muchas oportunidades. Y luego ya la primera emisora por la que cobré para hacer mi trabajo, y en la primera emisora donde estuve en plantilla, que fue ahí, que fue en Radio Tarrasa, ocurrieron dos circunstancias definitivas. Yo contigo había perdido un poquito el contacto, sabía que estabas haciendo algo en Tarrasa, pero dejamos de vernos en los programas cara al público. Y un día coincidimos en una cafetería de la calle Pelayo, y me comentaste que estabas haciendo las mañanas de Radio Tarrasa. Yo, claro, yo te pedí trabajo, te dije, a ver si me puedes colocar allí como sea y de lo que sea, ¿no? Y luego otro día en Planeta 2001, querida discoteca ya desaparecida, coincidimos en el lavabo, por casualidad.
Buen sitio.
Sí. Para mí sí lo fue, porque tú estabas a punto de salir a presentar un show.
Sí, y siempre me había lavado antes.
Bueno, en esa situación tan curiosa.
Sí.
Cada uno con la suya, claro.
Sí.
Sí. Oye, están buscando un tío por las mañanas para hacer unas conexiones desde Superama.
Sí.
Para, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Eso era el año 77. No, 76.
76.
Sí. Y claro, yo estaba en el despacho, pero digo yo, hay una oportunidad aquí, voy a montármelo como sea. Pedí un permiso especial en la empresa, sí, para que los viernes por la mañana me dejaran hacer fiesta, descontadme el dinero que queráis, pero yo el viernes por la mañana tengo que ir allí. Y entonces en Superama hacíamos unas conexiones y regalábamos cosas. Y después de eso, pues vinieron las playas, los alcaldes y el teatro. Porque en la segunda temporada el reto, para mí fue un reto muy importante, pero como decía José María, ahí es donde se aprende más, en la calle, ¿no? En la segunda temporada me pediste que cada día te entregara en directo o grabado una entrevista con un personaje que fuera noticia de teatro.
Sí.
Y eso no era fácil porque, lamentablemente, bueno, en aquel momento en Barcelona pues no había la actividad teatral de ahora. Habían 5, 6, 7 teatros en activo y no podíamos repetir personajes, así que... Y sobre todo, claro, lo que decía también José María, ahora puede ser relativamente fácil conseguir a estos personajes porque ellos nos invitan a los estrenos, ellos a veces nos piden que les entrevistemos porque van a estrenar.
Sí.
En aquel momento era totalmente al contrario. Nosotros íbamos con nuestro cassette al hombro,
sí, señor,
pidiendo por permiso.
¿Era un Philips el tuyo? ¿Qué cassette era?
Era un Philips con un micrófono que me dejasteis aquí, que era muy bueno, que le llamábamos la afeitadora porque parecía una máquina de afeitar.
Y es verdad.
Sí, que creo que lo había fabricado Trens.
Sí,
el señor Trens.
Entrañable técnico de alta frecuencia.
Sí, sí.
Y de todas las frecuencias.
Y de baja y de media.
De baja y de media, de lo que hiciera falta. Yo recuerdo una vez sin calcular la broma, con mi querido compañero Kiko Sala, y director adjunto ahora de esta casa, que llegaba a la verbena de San Juan y me había comprado yo un par de petardos. Digo, vamos a ver a Javier Closa informativos. Evidentemente ahora con los tiempos que corren lo de la broma del estallido no caería nada bien, pero en aquel tiempo pues no había esas cosas, o había menos. Y recuerdo que pusimos en un cenicero un petardo, encendemos el mechero, nadie calculó la explosión que se produjo en ese momento. Javier Closa, un buen amigo que ahora está al frente de la comunicación de Caixa de Tarrasa, salió diciendo, ha habido una explosión, nos han atacado. Pero recuerdo que el amigo Trens, que estaba trabajando en el piso de arriba, no puedo transmitir las palabras que dijo, Yo estuve escondido debajo de un sofá durante una hora para que no me pillara.
Bueno, hay que decir aquí que Fernando era el rey de las bromas, ¿eh?
Sí. En esta época era como una especie de radio guardería. Donde los que éramos un poco más mayores hacíamos, además de radiofonistas, un poco de puericultores, ¿no?
También.
Pero lo que pasa es que también, como nos apuntábamos también a la fiesta, también nos teníamos que esconder a veces debajo del sofá.
Hombre, es que había una gran ventaja en los antiguos estudios de Radio Tarrasa, que eran muy grandes, no eran tan nuevos ni tan modernos como estos, pero había un teatro cara al público.
Daba muchas posibilidades.
Que daba muchas posibilidades, incluso podías jugar al escondite y dar la vuelta a la radio cuando te estaba buscando el amigo Gil Pérez un domingo por la mañana en turno y decir, ¿dónde está el locutor? Pues el locutor desaparecía en aquel momento y dice, la radio va sola. Ahora sí que pueden ir solas con la tecnología que tenemos. De todas maneras, José María Francino, era una radio, dices, tú hacías de pericultor, pero era una radio en la que nos divertimos mucho haciendo radio y estando en la radio, y dices, cobramos poco, pero la cantidad de risas que hicimos en aquel tiempo, ¿eh?
Sí, y además es porque estábamos haciendo, teníamos la suerte de pasar el día haciendo nuestro hobby. Además no daban algún dinero por ello, porque sé que estaba muy bien, pero era nuestro hobby, ¿no? Y estábamos tan absolutamente locos por la radio en el sentido más más íntimo de la palabra, que vamos, podíamos estar ahí todo el día sin perder ni un minuto pensando en otras cosas, sino solo en hacer nuestros pequeños inventos, ¿no? Porque los aparatos que teníamos que inventar muchas cosas para que saliera por antena, pues algunas virguerías de las cuales sacamos por ahí.
Las tres B's, valor, voluntad y huevos. ¿Eh?
Va a darle el trofeo a Rosa María Lobo. ¿Qué pasa? Uno hace lo que puede, ¿no? Que si no es en estas ocasiones, luego no me dejan. Luego firmar autógrafos, por favor, Rosa María. Luego firma autógrafos, Rosa María. Vamos a pedir la presencia en el escenario de un hombre que va a dar el trofeo a Rosa María Lobo. Es un hombre que dobla películas. Es un hombre que... Bueno, a lo mejor por el nombre no lo conocéis, porque actualmente no hace ningún programa presentado por él. Pero graba todas las cuñas publicitarias de Radio Tarrasa. Es aquel hombre con aquella voz tan bonita, tan interesante. Es aquel señor que te dice que compres camisas o que vendas jabón o todas esas cosas. Este hombre que lleva... ¡Los marcianos! ¡Han llegado los marcianos! Este hombre que lleva muchos años en la radio, que es un auténtico profesional y para el que pido un fuerte aplauso, es Guillermo Salceda. ¡Adelante! Guillermo Salceda, gran compañero, gran amigo.
Muchas gracias, querido compañero, por tantas alabanzas. Pero que Dios nos libre del día de las alabanzas, ya que nos retiran. En nombre de la emisora, en nombre de todos los compañeros que forman el equipo de populares de la canción, en nombre de todos los que constituimos la emisora del Vallés, te otorgamos este premio como popular de la canción. Bien, te lo mereces. Y ahora, con permiso de todos ustedes, con el permiso de mi señora y también con el permiso de ella, lo acostumbrado.
Gracias, Guillermo Salceda. Gracias, Rosa María Lobo, guapa. Popular de la canción 1979.
Los Popus. Con Alberto Maya. Popus.
Eso lo grabó Montse Calvo, ¿no?
Sí, yo creo que la inventora del diminutivo que se hizo tan popular fue ella, ¿eh? Porque grabando voces, claro, lo típico, ¿no? Decía, oye, tienes que decir los populares de la canción en diversos tonos, alegre, más serio, institucional, y ya estaba tan harta de decir populares de tantas maneras que al final empezó en plan cachondeo a decir popus, popus, los popus, y aprovechamos esas voces y a la gente le hizo mucha gracia.
Yes.
Fíjate que han pasado 22 años, ya no os acordáis.
Sí. Nos acordamos de muchas cosas, hay una etapa maravillosa en Tarrasa y hay una etapa también inolvidable de Alberto Maya en Radio España de Barcelona, EAJ15, luego Cadena Catalana y actualmente
actualmente el indicativo está en propiedad de Luis del Olmo, que gestiona el 60% en Cataluña y el 40% de Uniprex, o sea, Telefónica Media. Dicho esto, señor Maya, Radio España de Barcelona, la emisora que estaba en la Rambla, ahora por desgracia no está en la Rambla. Algún día se tendrá que arreglar esa deficiencia. Radio España de Barcelona, cadena catalana y un programa, pienso yo, que mucho antes de los musicales. Un programa que se llama La Mañana es Nuestra. Y durante muchos años, una pareja que pienso yo que con las legañas más hermosas de la radio despertaban a Cataluña siendo líderes de audiencia en aquella franja horaria que creo que era a partir de las 5, ¿no, Alberto?
Sí, en principio La Mañana es Nuestra iba de 6 a 10, pero luego, a los pocos meses, nombraron como nuevo jefe de programas a Pedro Bernal y lo primero que se le ocurrió fue adelantarnos una hora el programa. Sí. Nos lo puso de 5 a 9.
Bonito, sí. Bonito regalo así de jefatura.
Bueno, es que él hacía un programa, él le iba bien empezar a las 9 su programa a mi manera, claro. Que aún lo está haciendo.
Sí, sí, sitio. Sí, sí.
Y claro, nos quedamos nosotros a las 5.
En Radio Barcelona, la emisora hermana. Sí. Óyeme, ¿y con la compañera qué tal te llevabas con Laborao?
Bueno, lo de Maitri fue irrepetible, porque tú sabes que en aquel tiempo, y en emisoras como Radio España de Barcelona, los programas magazines eran los programas de chico-chica. Lo que ocurre es que en la mayoría de ocasiones había un realizador, un conductor de programa, y a veces la locutora daba poco más que la hora en aquel tiempo, en aquella emisora. Yo desde el primer momento a Maitri le dije, oye, vamos a hacer el programa juntos y vamos a hacerlo entre los dos y vamos a mezclar las ideas de los dos y vamos a hacer un diálogo al 50% que puede quedar muy bonito, ¿no? Y ya te digo, no era demasiado habitual en otros programas que, bueno, la locutora hacía su turno, iban cambiando los realizadores, la locutora pues seguía ahí al lado.
Su horario.
Haciendo revistas de corazón, otras haciendo ganchillo y dando la hora, ¿no? No, es que era así. Entonces, Maitri en aquel momento estaba en, si no me equivoco, en la redacción, estaba en informativos, tenía muchas ganas de volver a antena, de volver a hacer programa, y se lo tomó con tanto interés, con tantas ganas, yo creo que, bueno, sin ella no, mi historia hubiera sido totalmente distinta, porque como muy bien dices, en esa guerra de audiencias que ahora hay en la radio, en aquel momento éramos líderes de audiencia en nuestra franja, porque las demás emisoras, las grandes cadenas daban informativos, todas daban más o menos lo mismo, que eran grandes informativos. Nosotros dábamos informativos cada cuarto de hora, pero el resto del tiempo radiofónico habían concursos, había participación de los oyentes, había música y sobre todo intentábamos que hubiera muy buen humor, con todo el riesgo que eso supone, porque no éramos profesionales del humor y a veces cuando hay cachondeo en el estudio es fácil traspasar la barrera y no estar equilibrado y bueno, y hacer alguna broma.
Maestri Bolao, ¿recuerdas?
La dirección no calla muy bien.
Maestri Bolao, ¿recuerdas algún momento especialmente entrañable humorísticamente hablando de esas mañanas de La Mañana es Nuestra con Alberto Maya?
Buenos días. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Hola guapa.
¿Cómo vamos?
Hola.
Hombre, estaba hablando y recordando viejos tiempos y yo recuerdo, Fernando, que los oyentes se pensaban que Albert y yo éramos novios. Porque sí. Había una comunión total, llevábamos tanto cachondeo, tanta marcha que decían, esta pareja es pareja en la vida real y no. Yo no sé si es porque los dos éramos de la Añada y somos del 57, él del 13 de noviembre y yo del 16 de noviembre. Imagínate a las 5 de la mañana, dos escorpiones, ¿qué pueden hacer?
Buena radio, hombre.
De todo. Momentos divertidos, la verdad es que la risa floja la teníamos cada mañana. Sí. Y por eso un día sí y un día no, después de acabar el programa, ¿qué hacíamos, Albert? Antes de ir a la oficina a desayunar.
¿Cuando acabábamos el programa?
Sí.
¿Y antes de ir a desayunar?
Pasar por el despacho del director que nos pasaba cuentas de todas las maldades.
Ah, claro, y además por escrito.
Claro. Uno de los momentos divertidos que recuerdo es un personaje. ¿Recuerdas aquel estudio que daba el Ateneo tan bonito?
Sí.
¿Te acuerdas de aquella esquina, un rinconcito que había un agujero?
No.
Bueno, era una esquina que había un agujerito en la pared. Y entonces sí. Un compañero querido ya desaparecido, Joan Miquel Martí, guardaba ahí los bolígrafos.
Ah, sí, sí, sí.
Y una
sí,
mañana,
sí, sí,
pues
sí.
Igual en un boletín de las 6 de la mañana, o las 7, o las 5, estábamos leyendo noticias, mano a mano. Porque entonces hacíamos los boletines, los concursos, las noticias, la música, éramos todo. Como Juan Palomo, lo hacíamos todo. Y de repente notamos la presencia de algo, un ser pequeñito que se movía, como de cómic, como de dibujos animados. Yo te miro. tú me miras, miramos al personaje que estaba en el suelo y había salido del agujerito, y era un ratoncito con vocación periodística que se quedó escuchando el boletín. Claro, nosotros acabamos como pudimos el boletín, riendo.
Claro, y... bueno, riendo, y yo creo recordar que tú estabas un poco asustada, ¿eh?
Oh, claro, hombre, con las piernas, con las piernas para arriba, pero sin chillar. Y decíamos, hemos visto una cosa, pero claro, no lo podemos decir.
No, porque daba mala imagen. Claro, esto que en un locutorio aparezca una rata así por las buenas.
Pero era pequeñita y monísima. Willy Pérez. Yo me acuerdo de aquella rata, era como de cómic.
Sí, pero además estos comentarios creo recordar que los dimos, pues eso, entre noticia y noticia, ¿no?
Claro.
O sea, tú imagínate. Ayer Consejo de Ministros y tal ha aparecido.
La verdad es que hemos pasado al ver unos momentos estupendos.
Y hablando de pasar momentos, dejar que despidamos a José María Francino, que en su día ya estás invitado, José María. Que yo te invite a que vengas a Tarrasa, a tu radio Tarrasa.
¿Cómo no?
No hace falta que yo te lo diga.
Me gustaría saber luego la historia real de esas batallitas que están contando Maitri y Maya, que eso no cuela mucho.
Sí, no,
pero,
no,
en fin, pues, había otro momento.
Había un ratón.
Sí, sí, es cierto, ¿eh?
Pero era fijo, era de la casa.
Hola, Maitri, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, estamos a poquitos metros uno de otro.
Sí, vamos a contar que José María Francino está en Com Radio, que Com Radio está al lado del campo del Barça, y Maitri Borao, después de una brillante carrera radiofónica de 21 años en Radio España de Barcelona, cadena catalana, cadena Rato y Onda Cero, debido a que se han suprimido los puestos de trabajo de Onda Cero en la emisora de la Rambla, porque ya no hay emisora en la Rambla, está ahora en Canal Barça triunfando en la producción de Canal Barça, que es un canal temático de Vía Digital.
La verdad es que estoy disfrutando y a tope, y lo que sí que me gustaría es que el resto de compañeros de Onda Cero en Cataluña tengan tanta suerte como hemos tenido nosotros, Fernando, que encuentren un trabajo.
Muy bien.
José María, un abrazo.
Sí, un saludo a todos. Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias, un saludo a los compañeros.
José María,
de Com Radio.
José María, que una abraçada molt forta, xato.
Igualment.
Que tu vas ser el primer jefe de programes que vaig tenir, i saps que t'estimo molt.
Jo era molt
i que vaig aprendre moltíssimes coses al teu costat.
Molt bé, una abraçada molt forta.
Gràcies, José María.
Gràcies, Marco.
Óyeme, Alberto Maya, Maitri Borao, La Mañana es Nuestra, y yo haciendo por la tarde los musicales, y de pronto alguien dice, vamos a cambiar. Vamos a cambiar, y es cuando Alberto Maya entra de nuevo, recupera aquel Alberto Maya de los popus, aquel Alberto Maya de la música, y lo recupera de tal manera que consigue que los musicales crezcan como el gran programa de cadena catalana, no en onda media, sino a través de las emisoras en frecuencia modulada, y prácticamente a partir de ahí te sumerges totalmente en la música, ¿no, Alberto?
Sí, sí, claro. Yo creo que lo importante para nosotros ha sido, pues eso, poder empezar en una emisora escuela como Radio Tarrasa, donde tuvimos la oportunidad de hacerlo absolutamente todo, y luego pues cada uno ha cogido un poquito su especialidad. A mí la música siempre me ha movido mucho, y por circunstancias, pues como tú muy bien dices, hubo un momento que se acabó La Mañana es Nuestra y que me pasaron a musicales. En aquel momento, si tú recuerdas, la FM aún estaba considerada un poquito la hermanita pobre. Las grandes audiencias estaban en la onda media y la FM parecía que fuera un poquito de segunda categoría. Pero claro, yo acostumbrado a la movida que teníamos en onda media, cuando me encargaron esa responsabilidad, puse toda la carne en el asador a ver si la FM iba a subir y si podíamos hacer cosas, ¿no? Y desde entonces sí, la música me ha dado muchas satisfacciones y algunos cargos, como tú muy bien has comentado antes, y seguimos en eso, seguimos con la música actualmente. Yo creo que de todas formas que el tipo de los musicales también fue irrepetible. En aquel momento no habían tantas emisoras como ahora y se conseguían grandes audiencias, ¿no?
Borao, ¿aportas algo a tu relación con el señor Maya?
Bueno, pues mira, me estaba acordando de otra de las maldades que hacíamos, que eso nunca nos pillaron, además, jamás, y la repetimos, no sé, en tres o cuatro ocasiones, en aquellas mañanas que igual, pues fíjate, nos habíamos ido todo el equipo, con Tony Mascaró o con Javier Soley de marcha, nos íbamos primero a cenar, luego a bailar, luego a tomar una copita, luego acabábamos en el Borra tomando chocolate con churros. Y llegábamos y estábamos, pues claro, cansados. Lo que pasa es que teníamos 20 años y a esa edad, pues el cuerpo todo lo aguanta. Y decíamos, mira, vamos a hacer un dúplex. ¿Te acuerdas de los dúplex, Albert, con Radio Miramar, por nuestra cuenta y riesgo, con José Manuel Parada y con Carlos Herrera?
Y con María Esther Jaumot en Radio Peninsular.
Que fueron divertidísimos, pero claro, en aquella época, Fernando, hacer un dúplex, decir, vamos a unir audiencias, En lugar de una pareja, seremos cuatro personas las que presentaremos un programa que era como una especie de mix megamix entre La Mañana Es Nuestra y lo que ellos hacían, pero nunca nos pillaron, ¿eh, Albert?
Eso con la guerra de medios que hay, con la guerra mediática, si lo hacéis ahora, y alguno se va, vamos, a Laponia.
Ya, pero es que,
pensándolo ahora, realmente era muy fuerte.
Es que era muy fuerte.
Tú imagínate que dos emisoras de la competencia, seguramente para poder hacer un programa especial conjunto, como puede ser una noche de elecciones, que se ha hecho alguna cosa y tal, deben haber por en medio muchas reuniones, muchos pactos.
Claro. ¿Eh?
Y tú y yo cogíamos el teléfono, llamábamos a los compañeros de la competencia, estamos cansados, ¿por qué no hacemos el programa a medias? Ah, pues bueno, y hacíamos duple.
Sí, la verdad es que nos lo pasábamos estupendo. Y también recuerdo, Fernando, una mañana que llamamos a don Manuel Fraga-Iribarne.
Sí,
y el hombre, pues mira, no se levantó así como con mucha alegría.
No se levanta como se levanta todos los días.
Lo que pasa es que no oía La Mañana Es Nuestra, claro. Estaba en Galicia. ¿Y qué se le puede preguntar a don Manuel?
Pues no sé, ¿cómo ve el clima político?
La receta de la queimada.
No me digas.
Dice, señores, yo no estoy por puñetas a esta hora de la mañana. Ñaca. Y nos colgó el teléfono.
Colgó el teléfono.
Sí, colgó.
Pero es que eso también era muy arriesgado, Maitri. En aquel tiempo en la casa, en Radio España de Barcelona, se hacía un programa muy famoso que se llamaba ¿A quién felicitamos hoy? Y entonces Maitri y yo hacíamos un espacio que se llamaba ¿A quién despertamos hoy? Y despertábamos a la gente sin avisar, a esas horas, a la gente famosa del mundo de la música o de la política o de lo que fuera. Creo recordar también con gran cariño la entrevista a Tierno Galván.
Y les llamábamos sin avisar. Estaba en los jardines a esa hora madrugadora, ya pues el hombre estaba trabajando, nos pusieron en contacto a través del coche que llevaba con el chofer, un teléfono que en la época era casi impensable, ¿verdad?
Sí,
y el hombre,
sí.
Bueno, se portó de maravilla, muy bien.
Oye, ¿para dónde va la radio? ¿Hacia dónde camina Alberto Maya? La radio, mi querida radio, es este espacio. ¿Tú cómo la ves?
¿Quieres que te sea sincero?
Sí.
Yo no la veo bien. Yo espero un cambio, porque las cosas son cíclicas, y espero que algún día se recupere esa radio que toda la vida se había hecho, sobre todo en Cataluña, esa radio con imaginación, con creatividad, con ganas, con ilusión. Yo no sé, creo que las grandes cadenas, esas grandes fusiones, han provocado que cada vez hayan menos horas de programación local. La radio, si algún privilegio ha tenido siempre, ha sido la espontaneidad y la cercanía con el oyente, ¿no? Vosotros estáis haciendo, como siempre, una gran labor. El oyente que se despierta en Terrassa, si ha ocurrido algo en Terrassa, seguramente no se lo van a contar en un programa que se está haciendo desde Madrid, se lo van a contar en Radio Terrassa, que es lo que a él le interesa, ¿no? Y entonces esto se está perdiendo porque cada vez hay menos horas de programación local en Cataluña, con lo cual, consecuentemente, cada vez hay menos trabajo para los profesionales. Y además, están prácticamente todos haciendo lo mismo. O sea que por las mañanas, sobre todo, vas cambiando de emisoras y ves que entrevistan a los mismos personajes, que van cambiando de dial, que hablan de los mismos temas, las tertulias a veces son excesivamente crispadas, que te dejan con muy mal rollo, ¿no? Y a veces uno acaba pensando, pero si el oyente, al fin y al cabo, muchas veces lo que quiere es lo que se ha hecho toda la vida.
Una
lo
sonrisa.
Que quiere a lo mejor es llamar una sonrisa y llamar a lo mejor a las 6 de la mañana a una emisora y decir, oye, que soy panadero, que llevo toda la noche currando, ponme a Bruce Springsteen, que me vas a dar muy buen rollo. Y ya está, si no hay más secreto, ¿no? Me imagino que me entendéis.
Yo a la perfección.
Perfectamente, querido. Perfectamente. Bueno, por eso, entre los muchos espacios que hacemos desde aquí, desde Servallés, desde el 828 de la onda media y este, mi querida radio, no para mirarnos el ombligo, no para decir qué guapos somos, sino para encontrarnos en la radio, gente que está en distintas radios, gente que ha estado muchos años en la radio, para aportar un poco el recuerdo, el cariño, la opinión, para mirar atrás, para mirar al presente y, como no, como hemos hecho hace un instante, para mirar al futuro, y ese futuro pienso yo que también está dentro de las grandes tecnologías, ¿no? De ese internet que está creciendo de una manera a veces incontrolable o incontrolada, pero que nos permitirá, no sé, que esta señal ahora mismo la puede escuchar un señor en China, o que estén escuchando o viendo Canal Barça en cualquier rincón del mundo, y eso también es hermoso, ¿no, Maitre?
Es hermoso, y también, fíjate, volviendo un poquito atrás, estaba recordando que hace escasamente 3 días me puse en contacto con un periodista que lo quería invitar para venir aquí al programa del Barça, Y dice, ¿quién eres? Digo, mira, soy Maitri Borao. Dice, ¿Maitri Borao? Digo, sí, Maitri Borao, porque a veces mi apellido se presta a confusiones, Borao, Borán, etcétera, ¿no? Y me dice, oye, dice, ¿tú eres Maitri Borao, la de la mañana es nuestra, con Albert Maya y con Fernando del Collado luego? Mira, esa es la recompensa a todos los años de madrugar y de poner ojeras de color verde, de verdad. Y al cabo de los años la gente te recuerde. Eso es la máxima recompensa, la máxima satisfacción que puede tener una persona que ha estado trabajando en la radio.
Mira, Maitri, es que precisamente dicen que las palabras se las lleva el viento. Yo no estoy de acuerdo.
No,
el querido compañero, y maestro Luis Arribas Castro, del cual también aprendí muchas cosas, me decía, por ejemplo, que él está convencido que existe la memoria auditiva.
Claro.
Claro que existe. Por sí, eso sí. Hay gente que hace 20 años que no nos escucha, que a lo mejor ha perdido nuestra pista, que no sabe dónde estamos, en qué emisora estamos ahora, pero que luego entras en una papelería o vas a cualquier sitio donde pueden ver tu nombre. Ayer, por ejemplo, me ocurrió en una sucursal del Banco Central. Iba con un talón a mi nombre, me pidieron el DNI y el señor, al que yo no tenía el gusto de conocer, usted es el que hacía las mañanas con Maitri Borao en Radio España, ¿no? Claro, después de tantos años. Esa es la mayor recompensa.
Hace mucha ilusión, sí, señor.
Lo que pasa, no me gustaría que mi respuesta sobre la radio actual fuera negativa, porque es muy cierto lo que ha dicho Fernando. No todo es malo en la radio de ahora. Hay muchas cosas, sobre todo tecnológicamente, mucho más positivas. Seguramente nunca ha sido tan fácil escuchar la radio. Ahora la gente va por las calles con diminutos transistores, con auriculares, la radio está en todas partes y además esa lucha, bueno, ese deseo que teníamos todos que de llegar lo más lejos posible, ¿no? A ver si subiendo un poco la potencia de la antena llegamos a Andalucía. Bueno, pues ahora podemos llegar a todo el mundo a través de internet y hay satélites y hay esa radio digital que va a ser otra revolución. Me imagino que dentro de muy pocos años pues van a haber más emisoras y bueno, y a ver qué pasa.
Lo que yo siempre digo es que la radio del futuro, esta radio del 2000, tenga más humanidad. Eso sí es una reflexión que hago. No humanidad con los oyentes, sino más humanidad en la profesión. Porque, ¿cómo ha cambiado, queridos, la profesión en los últimos años, eh?
Claro, tú hablabas de las bromas que nos hacíamos hace 20 años en Radio Tarrasa, de aquella ilusión que nos pasábamos el día en la radio, fuera de nuestro turno, pariendo cosas con los pocos medios que teníamos, intentando hacer virguerías, ¿no? Y eso se ha perdido un poco, sí, claro. Es muy fría, sobre todo desde los despachos, ¿no? La humanidad esa que tú dices, a lo mejor se debe a que, como en muchas ocasiones nuestros jefes están a 600 kilómetros de distancia, pues no nos tienen demasiado aprecio y somos, pues eso, una nómina con un número y, pues este señor no interesa, ya a la calle.
Y hay muchos regalos envenenados en esta bendita profesión. Bueno, queridos, Alberto, ha sido un placer compartir contigo, ¿no?, unos minutos de nuevo en esta que ha sido y es tu casa. Actualmente Alberto Maya está en Ona Catalana. Desde aquí te deseo mucha suerte para que ese cocodrilo los fines de semana siga mordiendo esa legión de románticos, de nostálgicos y de gente que nos gusta escuchar buena música. Maitri Borao, mucha suerte en Canal Barça.
Muchísimas gracias, Fernando. ¿Un resultado para mañana, Barça-Porto?
Barça-Porto, pues mañana el Barça se despertará y marcará 3 goles y el Porto marcará 2 goles y estaremos sufriendo todo el partido. Y dejar que cuente una cosa que nunca contamos, cuando estuvimos trabajando juntos con esta señora. Esta señora es la madre de mi hijo, es mi esposa. Durante mucho tiempo yo sí recuerdo a Alberto, y eso ahora lo podemos contar. Incluso mucha gente que ha estado en la última etapa con nosotros en Onda Cero, incluso compañeros, no sabíamos que éramos matrimonio, porque yo creo que hemos sabido...
Lo llevábamos muy bien.
Separar muy bien el tema personal del tema profesional. Pero yo recuerdo que Alberto Maya decía, oye, la Borao debe estar enamorada. Dice, porque cada día a las 7 de la mañana dice la hora de una manera así como le pasa algo.
Hombre, ya lo creo que sí, decía. Alberto. Muy buenos días, son las 7 de la mañana. Y entonces, claro, hasta que un día me llamaron y me dijeron, mire, usted dice, son las 7 de la mañana, en plan seco y escéptico y déjese de tonterías, ¿no?
Y luego Alberto Maya, lo bueno es que me lo contaba en guitarra, se dice, oye, a la locutora no sé qué le pasa, que debe tener algún lío o algo, porque...
Oye, pero fijaros lo curioso, que cuando estábamos Albert y yo haciendo La Mañana es Nuestra, la gente, como vamos, que llevábamos un cachondeo de miedo, sí, pensaban que éramos novios en la vida real. Luego tú y yo, cuando hicimos el programa, para que no se notara, estábamos, Fernando, como más distantes.
Sí, efectivamente.
Y en la realidad éramos novios, somos novios, nos queremos.
Historias
hombre,
de la radio.
Es que piensa que además de que esa comunión perfecta que dice Maitre que había entre nosotros, que es, había una química que es indispensable cuando trabajas en equipo, cuando trabajas sobre todo con una pareja, como es en este caso. Y a veces se produce, a veces no. Con Maitre fue una química instantánea, pero claro, es que nos pasábamos muchas más horas juntos nosotros que con la familia o que con nuestros novios y novias.
Es cierto.
Entonces, yo os felicito por esa discreción que tuvisteis. Yo fui de los primeros en enterarme porque, claro, ya los radiomensajes que
era
yo decía, ya era escandaloso. Era escandaloso.
Oye,
porque, claro, yo la oía y la veía, y veía los ojos de besugo que ponía.
Sí, y todo el mundo pensaba que mi novia era Marta Bobé porque era la que hacía el programa conmigo en las tardes. Hermosas historias y gran compañera. Bueno, que os voy a poner una canción para daros el gustazo.
Venga.
¿Juntos tal vez?
No. Bienvenidos de Miguel Ríos.
Bueno.
¿Algún comentario?
No, sí. Y luego si tienes el castigador de la voz del trópico, pues nos lo podrías poner.
No, no, esa canción. Esa canción me costó una buena bronca, ¿eh?
Sí.
Calla, calla.
No solamente a ti, querido, no solamente a ti. Buenas tardes.
Un beso vale. Muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
De todas maneras, aquellas broncas eran broncas hechas con el corazón y con cariño.
Por supuesto.
Hasta luego, un abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Gracias,
gracias por dedicar un espacio a la radio,
Fernando. Mi querida radio.